Los titulares del día en Camino al Sol.
El futuro siempre empieza ahora. Mark Strand.
Seguimos avanzando, es Camino al Sol. Estamos a 11 de noviembre, algunos de los titulares. Este arranca caliente. El presidente Luis Abinader advirtió ayer que República Dominicana no solo va a continuar las deportaciones de ilegales haitianos, sino que las va a incrementar. En una franca respuesta al pedido del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Walter Turk, quien solicitó al país detener ese proceso. Además, el jefe de Estado juzgó inaceptables e irresponsables las demandas de Turk, recordando que las políticas migratorias de cada país es una potestad de cada gobierno. Más temprano en la mañana de ayer, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, había insistido a las autoridades dominicanas para que cesen las devoluciones forzadas de haitianos al margen occidental de la isla. A esto, Turk reveló que hace una semana pedí que se detuvieran las deportaciones a Haití, dada la crisis humanitaria y de derechos humanos a la que se enfrenta el país. Me preocupa ver que continúan las devoluciones forzadas de haitianos a Haití desde República Dominicana. Óyeme, pero... Óyeme, entonces Abinader fue abordado ayer sobre este pedido del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a lo que remarcó, en tono muy enfático, que República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones de haitianos, sino que las va a incrementar. Esas declaraciones son inaceptables e irresponsables, subrayó el presidente. República Dominicana es el país que más ha cargado, que ha sido afectado económicamente mucho más y que ha sido más solidario con Haití que todos los otros países del mundo, declaró. Por lo tanto, anotó, a República Dominicana no se le puede pedir más. El alto cargo de Naciones Unidas ha dicho que Haití no reúne a día de hoy las condiciones de seguridad adecuadas para el retorno seguro, digno y sostenible de migrantes, dada la incesante violencia armada y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Pero Turk no solo le reclamó al país detener las deportaciones de ilegales haitianos, sino que también reclamó que redoble esfuerzos para prevenir la xenofobia, la discriminación y las formas conexas de intolerancia basadas en el origen nacional, racial o étnico, o en la condición de inmigrante. Ese señor instó a tomar estas medidas un día después del gobierno haber anunciado que desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre, Migración repatrió a 60.204 haitianos mediante operativos a escala nacional y detenciones en la frontera. El mandatario convocó a los medios de comunicación a Palacio Nacional luego de agotar una agenda en La Romana precisamente para hablar sobre el tema. Es decir, que finalmente ya la ONU, así de forma abierta, muestra lo que desde hace tiempo se sabía, que la ONU tiene la intención de que República Dominicana cargue por completito con la crisis haitiana. Y todos los demás países, hay que hacer, entonces miren, pero no hay que hacer. Pero no mueven un solo dedo.
Así es. Penoso, pero bueno. En otra información, ayer inició el censo con retrasos en gran parte del país. El 10º Censo Nacional de Población y Vivienda arrancó ayer en todo el país con labores esencialmente de familiarización de los empadronadores con su zona de trabajo, habilitación de las tabletas electrónicas y actos protocolares. En el Distrito Nacional, el primer empadronado fue el presidente Luis Abinader, quien recibió en su residencia a la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, Miosotis Rivas, poco después de las 8 de la mañana. Entre tanto, en diversos sectores de la capital se desplegaron los empadronadores y supervisores, al igual que en ciudades del interior, donde los gobernadores y gobernadoras y otros funcionarios celebraron actos de motivación. Aunque estaba previsto que el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda iniciara a las 8 de la mañana, para mediodía de ayer, Los sectores Los Ríos, Cristo Rey, Mauricio Báez, Villa Juana, Villas Agrícolas, Simón Bolívar y Capotillo no habían iniciado el proceso. En la mayoría de estas demarcaciones se observó personal de la Oficina Nacional de Estadísticas, entre ellos supervisores encargados de polígono, coordinadores municipales y empadronadores debidamente identificados con chalecos, gorras, mochilas y carnets. No obstante, al ser cuestionados por periodistas sobre cómo había marchado la jornada, estos respondieron que aún no habían comenzado a censar. Y las razones del evidente retraso fueron distintas en cada sector. En el caso de Los Ríos, populosa localidad del Distrito Nacional, el jefe de supervisores, Juan Contreras, informó que no habían salido a encuestar a los ciudadanos debido a que no había sido completado el proceso de registro de las tabletas electrónicas, al tiempo que manifestó que cada tableta es intransferible y debe estar registrada con el nombre del encargado. Acumulando unas 3 horas de retraso, el grupo de organizadores de Los Ríos todavía realizaba la entrega de los dispositivos y el proceso de verificación de los empadronadores. Señores, eso es normal, estamos hablando de un proceso
claro,
que es todo el país, claro. Es el primer día, hay son que tener
miles,
paciencia.
Y son miles de personas involucradas en este proceso.
Hay que ser pacientes, claro. Y darle el tiempo, porque hay una persona que dice la nota en un lugar que el censo fracasó y no era ni el mediodía. De por Dios,
por favor,
vamos a ser
impaciencia
un poco más realistas. Sí. No, claro. Pero tú te imaginas.
Y hagamos nosotros nuestra cuota. Es decir, claro. Cuando lleguen los empadronadores, bueno, pues darle las informaciones que están pidiendo. Usted tome las medidas de seguridad, atiéndalos, claro, en la puerta, no importa, pero dele las informaciones que usted necesita y dele su vasito de agua. Son gente, sí, que están en la calle haciendo un trabajo, buscando información que las necesitamos.
Como hicieron, Rey, otros ciudadanos, claro, que decenas de moradores de otros barrios del centro de la ciudad aseveraron que se quedaron esperando la visita de los empadronadores. Sin embargo, se mostraron dispuestos a cooperar con el proceso. Y uno de ellos dijo, aquí no ha venido nadie, aparentemente el censo ha sido un fracaso. ¿Tú estás
oyendo? Pero es que son 13 días, señor. No van a visitar a todo el mundo el primer día porque...
Exacto.
A usted lo van a visitar cuando usted le toque, no sabemos cuándo.
No se preocupe, cuando toca.
Exacto. Ay, así que apoyar, señores, el censo.
Hueles un café y siéntese tranquilo ahí, espera el censo.
Exacto, claro.
Miren, les cuento, cambiando de tema, que suplidores solo han entregado 3,880 de más de 100,000 butacas compradas por el MINER. Este fue un concurso dirigido específicamente a las MIPYMES y se dice que muchas compraron las butacas fuera del país. Los niveles de incumplimiento de entrega de las empresas suplidoras de butacas al Ministerio de Educación fueron el motivo por el cual se les ha rescindido los contratos a 12 de ellas, que resultaron adjudicadas en 2 licitaciones realizadas el año pasado y a las que se le pagó un adelanto de 47 millones de pesos. Las empresas tienen adjudicadas 101,340 butacas y tras varias notificaciones a finales de septiembre durante una reunión realizada en el Ministerio conjuntamente con el director de Servicios Generales, los empresarios ofrecieron entregar entre todos 3,800 butacas. El consultor jurídico del MINER, Nelson Castillo Gando, explicó que no aceptó la oferta y les pidió que fijaran una fecha para entregar al menos más de la mitad de la butaca. Más de la mitad, o sea, de 101,000, 51,000 por lo menos. Lo que no hicieron, a pesar de que a cada una de ellas se les entregó un anticipo del 20% del monto de los contratos. En total, se adjudicaron 101,340 butacas a 12 empresas. Y esto superan los 239 millones de pesos. 239 millones, ¿cómo salió cada butaca?
Cada butaca, vamos a calcular ahora mismo.
Dicen que algunas empresas compraron las butacas en China y no las han recibido aún. Entre las empresas que tienen esos contratos por 22,905,287 pesos han sido rescindidos por no haber entregado una sola butaca. Una de esas empresas es importadora Heimon SRL, con 2 adjudicaciones que suman 9,400 butacas para el nivel secundario. Business Supplier D3 SRL, esas son empresas con unos nombres que no te permiten definir qué es lo que venden.
¿Qué es lo que venden?
Y ahí es que te venden el pincho, la jeringuilla, las almohadas, uh-huh. Todo.
Y mascarillas también.
Porque no producen de nada, son una gestión, hacen solamente una gestión. Entonces, bueno, así como ellos, hay varias empresas que todas tienen un nombre que no te dicen qué hacen.
Bueno, pues ahí en el Diario Libre
Servicios Generales.
Están publicadas los nombres de las empresas que ganaron uh-huh. las licitaciones. Pero yo me voy un poquitito más lejos para hacer un comentario súper bien breve, de verdad que sí. Si las están buscando allá por allá en China, yo entiendo que este tipo de concurso se hace para incentivar un poco lo que es la industria nacional. Si al final la están importando, ¿no es más fácil que desde el ministerio vayan directamente a China?
Gobierno dominicano, hable con el gobierno de China.
Claro,
y le diga,
mira, necesitamos mándame tantas butacas, un gobierno de una compra de gobierno a gobierno. Ahí tú te claro. estás ahorrando todas las comisiones y cualquier cantidad de dinero posible. Y así para una serie de compras, porque nosotros no estamos en capacidad real para suplir una manufactura de esta naturaleza. Es decir, esa cantidad claro. de butacas, de verdad, tú puedes decir, para incentivar, pero ¿cuánto nos va a tocar a nosotros construir 100,000 butacas? Es decir, ¿qué tiempo, hora hombre, claro. y cuántas empresas hay aquí con la capacidad para producir esa cantidad de material? Entonces, evidentemente, eso es una compra. Eso debe ser una importación. Entonces, ¿quién construye butacas? Pues vamos a buscar eso fuera de aquí. Y es una compra
de gobierno
a gobierno. Y te ahorras muchísimo más de la mitad. Es más, te va a salir en un 25% de todos esos montos. Y así aplican las compras para diferentes cosas, que son de las cosas que hay que ir observando. Señores, tenemos que hacerlo diferente. Miren, finalmente, ya para cerrar este momentito de informaciones, preocupa el incremento de la nómina pública en un año preelectoral. Preocupa que siendo el 2023 un año preelectoral, se vea afectado el presupuesto nacional por el incremento de la nómina pública, no solo por el concepto de remuneraciones, sino por otro tipo de gasto corriente. Y esto lo plantea el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Para el 2023, el proyecto de presupuesto contempla un incremento en el renglón remuneración de 40,464 millones de pesos en comparación con lo presupuestado en el 2022, lo que indica que en lo que resta de este año y para el próximo año seguirán en aumento las contrataciones en el sector público para poder copar el incremento presupuestado. Así precisó Miguel Collado DiFranco, economista de CRES.
Pero tiene, te apoyo ahí con una nota de ayer, Rey.
Por
la
favor.
Nómina pública aumentó en un 14% uh-huh. en los últimos 12 meses. En la TSS, para como el principito con números que entienden los adultos, 90,721 nuevos servidores del Estado en un año. 91,000, vamos a redondearlo.
Y esto va a aumentar, es decir, uh-huh. como ya hay un presupuesto, y esas son de las cosas que no logro entender, solamente porque hay un presupuesto destinado para eso, hay que comenzar a buscar gente para ponerle un
hay
salario
que agotarlo,
y agotarlo.
Porque si no se lo quitan.
Por Dios, señores, no nos sobra el dinero. Necesitamos la persona apropiada para un puesto específico. Ya ahí están muchas denuncias de diferentes ministerios donde se están compartiendo escritorios, donde va uno y se sienta uno al lado
hacer
del
nada,
otro, hacer
el techo.
Nada. Cuando nosotros tenemos tantas necesidades en tantas áreas, no se trata de consumir un presupuesto por consumirlo, ni tampoco por hacernos los graciosos con los compañeros del partido. Se trata de hacer un uso responsable de los dineros del pueblo. Es eso.
Sí, te mandan un mensajito,
¿aló?
Rey.
Este es el departamento de queja. Ay, 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 ay. Mira, estas noticias están...
Pero tenemos que decirlas porque...
Un mensajito
terrible,
cortito que te mandan con cariño. Dice, porque Reinaldo cree que quienes manejen las compras en educación no saben eso.
Yo
pero
sé que lo saben.
Es mejor hacerse loco.
Claro que sí, porque lo saben.
Sí.
Lo que pasa es que desde Camino al Sol nosotros apostamos a que las cosas se hagan bien, a hacer lo correcto porque es lo correcto. Y ya está bueno de que en nuestro país la politiquería siga llevándose al traste nuestro país. No hay un solo tema en el que República Dominicana puede decir que ahora lo mismo tiene está resuelto. No. Si usted mira para cualquier segmento, para cualquier sector, nosotros tenemos tareas pendientes y tenemos que apostar a lo correcto. Hacia ahí debemos apostar.
Totalmente de acuerdo. Y preocupante, Rey, y eso lo pongo yo, 91,000 personas nuevas en el estado. ¿Cumplen con las competencias para los puestos en los que los están poniendo?
Y esa es la pregunta. Estamos hablando de que el costo promedio anual del salario de un servidor público para los contribuyentes, es decir, lo que nos cuesta a nosotros, cada servidor público nos cuesta, según la TSS, son 470,678 pesos.